Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Una y diez minutos de este mediodía, es un día para hablarle de fútbol, hablar de deportes, y lo hacemos encantado desde ahora y hasta las dos. Hoy hay partido en Sevilla y hay partido en el Ramón Sánchez Pizjuán y sonará el himno de la Champions. Fíjense que hace muy poco, esa noche como la de hoy, era el Sevilla el que se enfrentaba al Chelsea. Ahí el Chelsea demostró que tiene buen equipo. Entre otras cosas viene un futbolista, Marcos, que ha vuelto a jugar con el nuevo técnico, la dinastía de los Marcos Alonso. Su padre fue entrenador del Sevilla. En fin, hay vínculos. Y en el Oporto, que es el rival. Hoy es ida, los dos partidos se van a celebrar en el Ramón Sánchez Pizjuán, como ya les apuntamos hace tiempo, que la UEFA venía barajando por aquello del COVID, pues los escenarios. Y como les contaba, el Oporto es un equipo que le cae muy bien a Julen Lopetegui, porque allí hizo un gran trabajo. El Oporto, que es un equipo en Portugal donde han salido muchos futbolistas y entrenadores. Fue la escuela donde la catapulta fue para Mourinho, que sacó a grandísimos, a Deco, a Víctor Bahía, a muchos futbolistas. Y es el rival del conjunto del Sevilla esta noche. Así que hablaremos una pincelada de ese partido y evidentemente vamos a hablar del Betis. Hoy lo vamos a hacer en profundidad, que se va a enfrentar al Atlético de Madrid. Está intentando, como les decía Mariani hace unos instantes, Borja Iglesias, de apretar el acelerador para poder estar en el partido contra el Atlético de Madrid. Es un partidazo, 9 finales, 9 partidos, 27 puntos que te pueden cambiar la vida, y el Betis estará la próxima temporada en la Europa League. Así que Borja acelerando, y Guardado, que no ha entrado tampoco esta mañana porque tiene dolores, tiene problemas, que Escalera nos va a contar después. El resto, pues mire usted, todo el mundo. Hay 3 futbolistas que se quedaron en el gimnasio: Emerson, Mandy y Canales. La duda es Canales. ¿Volverá a ser el Canales líder? ¿La dependencia del Betis con este futbolista es tan importante? Después lo vamos a analizar un poquito con compañeros. Y la buena noticia es que el Sevilla le hizo un pequeño favor al Betis, porque ni Suárez ni Llorente, que vieron la cartulina, estarán presentes en ese partido. Y en el Sevilla, si ayer destacábamos los 100 partidos, el centenario de Julen Lopetegui, que por cierto Pepe Castro, no podía ser de otra forma, lo felicitó, Monchi suma 500 victorias ya con el Sevilla como director deportivo. Vamos a conocer detalles de la agenda de Monchi. Ayer hablábamos de detalles de planificación del Betis. Hoy vamos a hacerlo con Oliva en unos instantes sobre Monchi. Y el Sevilla, que se prepara, ya ha comenzado a trabajar para enfrentarse al Celta. Un Celta venido a más con el cambio de técnico. Un Celta que ya en ese casi debut del nuevo técnico aquí en el Ramón Sánchez Pizjuán perdió, pero hizo un muy buen partido. Y este Celta que, con Nolito incluido. Nolito, vaya golazo y vaya como está jugando. Y no va a ser fácil este partido. Por cierto, que Escudero es el que no trabaja. Dio positivo el sábado, como conocerán nuestros oyentes. Y así están las cosas en este día donde siempre hay muchas cosas que contar. Pero antes les recordamos aquello que cada día les decimos. ¿No tiene usted coche? ¿Tiene usted duda? ¿Quiere un coche? Pues mira, escúchatelo. Créetelo. Sí, sí, créetelo, es la frase. Esta es la clave para llegar a Gabri Motor, porque estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. O sea, allí lo tienes todo. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia, que es su gran aval, y están cerca, en Sanlúcar la Mayor, ahora también con nuevas instalaciones en La Palma del Condado. Y en Internaki, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Rafa Carrillo Albornoz en la técnica. Tenemos el monje erótico, pero el Buda erótico está ahí, ¿eh? Oliva, muy buenas.
Buenas tardes, Rafael. ¿Qué tal?
¿Qué pasa, hombre?
Pues nada, aquí pendiente de la actualidad, que hay un montón de cosas, ¿no? Y por si faltaba algo, en una semana en la que no tenemos fútbol de los equipos sevillanos, tenemos un partido de Champions hoy en Sevilla, ¿no? Con sí, un montón de atractivos, este Oporto-Chelsea, que se va a jugar hoy la ida y que va a tener su vuelta también en el mismo escenario, en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, el martes de la próxima semana a las 9 de la noche, ¿no? Y bueno, siempre que hay fútbol es interesante para los que nos encanta este deporte, y además este partido tiene sus atractivos, ¿no? Ahora vamos a ir con la actualidad de los equipos de nuestra ciudad, evitivos, ¿no? Ahora vamos a ir con la actualidad de los equipos de nuestra ciudad, evidentemente, pero hoy hay un Oporto-Chelsea con Marcos Alonso, por ejemplo, has comentado tú en las filas del Chelsea, jugador que acaba contrato, que ahora está contando para Thomas Tuchel, para el técnico alemán, pero es que en el Oporto, por ejemplo, viene el Tecatito Corona,
el que jugador quería, mexicano. El sueño, el ¿sí? sueño de Julen Lopetegui, que se lo pidió
siempre
a
hablado
Monchi
muy bien.
Y todo. Sí, sí.
Sí, sí, tiene un año más de contrato, el Tecatito Corona, hasta el año 2022, tiene 28 años, hoy va a ser titular, así que será una buena oportunidad para que los sevillistas le echen un vistazo a un jugador que normalmente Sergio Conceição lo suele colocar como extremo derecho. Y también viene otro jugador que se ha vinculado al Sevilla. Posiblemente este verano el Sevilla haya novedades en cuanto a planificación y que puedan afectar a la parte de arriba. A ver qué pasa con los datos espectaculares de Nesiri, si viene alguna oferta fuera de mercado que le hagan salir del Sevilla. O bien que Nesiri se quede y que De Jong, al que el Sevilla posiblemente le busque destino este verano, se marche y tenga que buscar el Sevilla algún hombre de ataque, ¿no? Se ha vinculado también el nombre de Marega, de Musa Marega, el delantero de Mali, ya a punto de cumplir 30 años y que acaba contrato en el Oporto y que también se ha vinculado últimamente al Sevilla y evidentemente a varios clubes europeos que siguen la pista de un jugador que evidentemente en el aspecto económico llegaría con un coste muy muy bajo, ¿no? Por el hecho de acabar contrato, más allá de primas de fichaje y estas cosas, o la ficha que pueda pedir el jugador. En definitiva, que tenemos un buen partido de fútbol esta noche en el Sánchez Pizjuán a las 9 de la noche.
Sí,
este Oporto Chelsea.
Y vamos a después a desvelar o entrar en la agenda de Monchi con esos 500 victorias que tiene. Y vamos a conocer.
Espectaculares los números, sí, sí.
Sí, es una cosa muy, muy interesante. El hombre que, si destacamos ayer a Julen Lopetegui, es el hombre a destacar siempre. Con Del Nido, con Castro, con Juan de Ramos, con Julen Lopetegui, con quien sea, siempre Monchi. Canute, Fabiano, el que sea, siempre Monchi. Es el hombre que es el santo y seña del Sevilla Fútbol Club. Y en el Betis, don Isaaca, muy buena.
Hola Rafa, buenas tardes.
En el Betis, pues lo que viene es gordo. El Sevilla le ganó. Uh-huh. El Atlético de Madrid está ahora mismo al pairo, porque sabe que Barcelona y Madrid están ahí, llegó a tener un colchón increíble, ha perdido muchísimo fuste y puntos, y bueno, vendrá aquí con las uñas afiladas sin dos hombres muy importantes. Este Llorente es importantísimo, sí. Es un bicho que ataca, hace gol, asistencia, defiende, y si hablamos de Suárez ya, fíjate, ¿no?
Estamos hablando de un equipo que, bueno, es el líder de la liga, pero no está a su mejor nivel. Lo vimos en el Sánchez Pizjuán, como el Sevilla fue muy superior, hizo un gran partido y le costó muchísimo al Atlético de Madrid. Y si a eso le sumas que le faltan dos futbolistas, como has comentado, como es Luis Suárez, que es un pedazo de delantero, y Llorente, que es un grandísimo futbolista, y no me atrevo a decir centrocampista, porque es un todocampista para mí, así que pues creo que son dos piezas importantes. En el Betis también hay dos dudas, en este caso son Guardado y Borja Iglesias. Guardado tampoco ha entrenado en el día de hoy, porque llegó y regresó de la selección con una sobrecarga y tiene problemas, a ver si llega el domingo, todavía quedan varios días. Y Borja Iglesias, que se sigue doliendo, sigue molesto, porque recuerden el,
seis grapas.
El penalti, son seis grapas con
qué
problemas
importante, ¿eh?
Musculares por el golpe, fue un golpe tremendo, recuerdan el penalti que anotó el propio Borja Iglesias ya magullado.
Qué bien tira los penaltis.
Lo tira muy bien, eso es confianza, ¿eh?
La rompe, pero es que no coge mucha velocidad y sale la pierna como una catapulta, ¡boom!
El penalti que llega...
La ha puesto en las dos escuadras, el anterior le pegó a la izquierda, creo, y este a la derecha, o al revés, pero con una potencia, una virulencia espectacular, eso, asegurando.
Eso es confianza. Los penaltis que se tiran media altura o arriba, techo de la red, eso hay que tener muchísima confianza para tirarlo ahí, porque eso es imparable. Ahí el portero, aunque te tires para ese lado, es muy, muy difícil de parar. Y eso es confianza que tiene Borja Iglesias, que lleva una racha goleadora y anotadora tremenda y que va a hacer todo lo posible por llegar al partido del domingo ante el Atlético de Madrid. Recordemos a las 9 en el Benito Villamarín, porque ahora mismo es el delantero. es el delantero titular del Betis, porque Lórez no está a su mejor nivel y Borja Iglesias va a hacer todo lo posible por llegar a ese partido. Guardado hay que esperar, porque esa sobrecarga tampoco quieren forzar, no forzó ante el Elche, y a ver si se reincorpora o no al trabajo. Y después también podemos escuchar al propio Guardado, que estuvo ayer con los medios oficiales del club del Betis, y también dijo cosas interesantes de la posición del Betis.
Y después vamos a hablar otra vez, una vez más, la pregunta: ¿cuándo estará Canales? ¿Cuándo estará Canales, que es un futbolista tan importante para este Betis? La dependencia de sus compañeros con él es tremenda. Y a ver, ¿cuándo volvemos a ver al gran Canales? Mientras tanto, te recuerdo que hay que descubrir el nuevo Corsa. ¿Dónde lo hacemos? En Opel Móvil 5. Tú vas por allí mucho, ¿no, Escalera?
El Corsa y el Astra también. Hay un Astra que...
¿Te interesa el Astra?
Cuidado, que lo tengo visto ya, ¿eh?
Ah, ¿sí? ¿Está tirándole los tejos?
Opel Astra tipo ranchera. Pues mi padre sabe de qué hablo.
Opel Móvil 5, Opel Móvil 5, Opel Móvil 5. Ahí vas a encontrar los mayores descuentos. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Bueno, hablábamos, Oliva, del partido de esta noche. Hemos apuntado un poquito un titular de lo que vamos a hablar después y escuchar a Monchi, el gran Monchi. Pero hay que hablar del entrenamiento del Sevilla, que ya está preparando sus armas para salir a Balaidos, el de Nolito, el de Aspa y el de Coudet, el del entrenador que le está cambiando, ¿no?, el signo. Era un equipo con la luz roja encendida anunciando caída a segunda división. Y fíjate cómo está el Celta.
Sí, era un equipo predestinado a sufrir, efectivamente, pero el Chacho Coudet creo que ha hecho un trabajo interesante, ¿no? Un entrenador que cuando llegó al fútbol español ya nos advirtieron, oye, es un entrenador que si le salen bien las cosas puede llamar la atención, pero que es un tipo muy particular, ¿no? Ahí que lo comparaba un poco incluso a Sampaoli, ¿no? A la hora de jugar con pocos defensas, de ser muy atrevido, y el caso es que al Celta le está saliendo francamente bien. Es un rival duro el que tiene el Sevilla el lunes, ¿eh? El Celta el sábado ante el Alavés creo que cuajó un muy buen partido, el domingo a mediodía, perdón, cuajó un muy buen partido, le pasó por encima y prácticamente dejó la permanencia sellada, y habrá que ver también si el Celta tiene impulso para arrimarse a los puestos europeos, aunque ahora mismo esté algo lejos en la clasificación. Del entrenamiento de hoy te cuento rápidamente, Rafa, que han estado todos, es decir, Lopetegui la vuelta hoy al trabajo cuenta con toda la plantilla, salvo Escudero, que recordemos está con el COVID y que va a estar al menos todavía 8 o 10 días fuera de lo que es el trabajo habitual.
Dio positivo el sábado.
Sí, 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 exactamente. Fue cuando lo comunicó el club. Y luego ha habido presencia que suele ser más o menos ya habitual de canteranos. Ha estado Johansson, ha estado Zarzana, el mediapunta que ya hizo incluso pretemporada con el Sevilla. Y ha estado también un chaval del que venimos hablando últimamente y que tienen muchas esperanzas puestas en la cantera del Sevilla. Lo conoce muy bien Isaac Escalera, yo he tenido posibilidad también de verle bastante al chaval jugar. Se llama José Ángel Carmona, es un lateral derecho, ahora mismo con Aleix Vidal saliendo de lesión, que ya está ahí reincorporado. Es un futbolista que habitualmente suele ser de los fijos que llama Julen Lopetegui, y que según nos cuentan, el primer entrenador del Sevilla está encantado con el chaval. Un chaval que tiene solo 19 años, José Ángel Carmona, suele jugar con el 32 en el filial del Sevilla, en el equipo de Paco Gallardo, del que es un fijo. Y, insisto, un futbolista que, quién sabe si el calendario, porque al final de temporada puede haber la posibilidad de que los objetivos o el objetivo está amarrado y Lopetegui decida mirar un poco hacia la cantera. Lo mismo este jugador lo podemos ver relativamente pronto, y si no, en la próxima pretemporada ya haciéndola con el equipo de Julen Lopetegui. Eso ha ocurrido en el entrenamiento de hoy del Sevilla esta mañana, y ya digo que la noticia es que solo la única ausencia es la de Sergio Escudero.
Sí, el tema de los futbolistas del filial, hay que reconocer el magnífico trabajo que están haciendo con el Sevilla Atlético, tanto Paco Gallardo como su cuerpo técnico, con los futbolistas, porque en la segunda vuelta llevan segunda vuelta y el primer partido de esta promoción para subir a la primera división de la Federación Española de Fútbol, la verdad es que están cuajando un temporadón. Es cierto que se quedaron a las puertas de subir, bueno, mejor dicho, de subir matemáticamente a esa primera federación y de pelear incluso por subir a segunda, pero es que ganaron 1-4 en Cádiz ante el filial del Cádiz y llevan una segunda vuelta bastante buena, así que el trabajo que están haciendo, y con muchos chavales, ¿eh? Uh-huh. Recordemos el filial más joven, como has dicho, José Ángel, Juan María, Luismi, que a mí es mi debilidad, Luismi, que por cierto recibió un patadón tremendo en la cabeza el otro día, y que afortunadamente está bien, pero el futbolista yo creo que va a llegar, por lo que me dicen, pero que tiene... ha tenido problemas sobre todo con las grapas, los puntos, porque así fue un patadón tremendo. Y arriba Iván e Isaac, mi tocayo, que tiene un equipo atento, muy trabajado
y atento,
muy bueno.
Al propio Paco Gallardo, ¿eh? El trabajo que está haciendo es fenomenal, y él es un tío muy tranquilo, con el coco bien amueblado, trabajador, amante del fútbol, sevillista.
Los resultados le están dando la razón. ¿Sí? Si es que al fin y al cabo, hablando de la plantilla más joven, y que el equipo más joven de, ojo, 102 equipos que hay en Segunda División B, y que compite a las mil maravillas cada semana, y que ese equipo pueda competir, y no solo competir, sino ganar muchos partidos, yo creo que no solo hay que alabar, por supuesto que sí, a los futbolistas, que por cierto a mí, Luismi, Iván, máximo goleador, si no es uno de los máximos goleadores, como ha dicho Oliva antes, el propio Alfonso en la portería, o José Ángel, Juan María, muchos futbolistas...
esa
el entrenador,
cantera,
el cuerpo técnico.
Cantera,
luego es difícil, ¿eh? Pegar el salto siempre es complicado.
El túnel, que yo siempre digo que es donde se pierden los futbolistas. De la cantera hay un túnel, esa transición.
Es que el nivel, Sevilla es un nivel champion. Nivel muy alto, difícil, ¿no? Es difícil ese nivel, ese escalón, darlo, o sea, derribar la puerta de un primer equipo viniendo de cantera, salvo auténticos fenómenos, jugadores puntuales de un puesto que en ese momento el entrenador diga, pues este jugador voy a apostar por él con tiempo, sin la presión a lo mejor del momento ahora mismo de la temporada, que es un momento o prácticamente los momentos del Sevilla son de presión continua, porque tiene que ganar y se mete en la película de la Liga, y cuando no la suelta está en Europa, y cuando no está en Copa del Rey, y la exigencia es de un nivel altísimo, ¿no? Me preguntabas antes, Rafa, por el asunto de Monchi.
Sí, Monchi, queremos que nos explique, nos cuente la agenda suya, por dónde transita, y hombre, un tío que está feliz y contento, porque él está feliz, porque ve feliz a Julen Lopetegui, ve feliz al presidente, ve feliz a la afición, ¿no? Tras ese partido del Atlético de Madrid que ha dejado tan satisfecho a todo el mundo, y en víspera de estos 9 partidos, 27 puntos, donde el Sevilla, salvo una tormenta, un accidente, una hecatombe, mire usted, pero es que el Sevilla está metido en Champions, y eso puede alegrar. Pero los planes de Monchi para la próxima temporada, como siempre, son los que no funciona, él le busca sitio tal y cual, y refuerza. Pero cuéntanos lo que sabe de cómo se está moviendo Monchi, qué piensa Monchi.
Yo tengo la impresión que el próximo verano, después de tres ventanas en las que el Sevilla no ha realizado ventas importantes, estamos hablando de desprenderse de jugadores top, de jugadores del máximo nivel, los que todos tenemos en mente, que tengo la impresión que en el Sevilla, evidentemente, este verano, si llegan ofertas tan fuera de mercado como la que pudo venir por Koundé, o pudo venir al que se retuvo con la oferta del Manchester City, o la oferta que pudo venir en el pasado mercado invernal por En-Nesyri, de 35 millones de euros del West Ham, que este verano el Sevilla alguna venta va a tener que realizar, y posiblemente tiene en estos dos jugadores la posibilidad de hacer una buena cantidad de dinero y de volver a reinvertirla. Y luego, evidentemente, hay un par de jugadores que centran la atención ahora mismo de Monchi. Hemos venido hablando de la renovación de Lucas Ocampos, de ampliarle algún año más de contrato a Lucas Ocampos, y también a Diego Carlos. Dos jugadores que considera Lopetegui y Monchi que son parte de la estructura fundamental, Diego Carlos, Ocampo, Fernando, que sigue teniendo contrato y que la idea evidentemente es que siga siendo con el nivel que está dando una pieza absolutamente fundamental, es decir, que la estructura física del equipo no se vea mermada, y eso pasa evidentemente por renovaciones, mejoras de contrato, por ejemplo de Diego Carlos, que no vino con una alta ficha del fútbol francés, o el caso de Lucas Ocampos, con el que el club está absolutamente encantado por el rendimiento que ha estado dando el futbolista que fichó del Olympique de Marsella. Bueno, esa es la absoluta prioridad. Y a partir de ahí, ver realmente qué venta se puede producir y qué dinero puede haber para volver a invertir y realizar un equipo absolutamente competitivo y que vuelva a estar asomándose a la pelea por los títulos. Pero digamos que la estructura de equipo, Rafa, pasa por esas dos renovaciones, evidentemente mantener a Fernando, mantener a Jordán, jugador que está llamando mucho la atención fuera, y luego estar un poquito a la expectativa de qué ocurre con algunos de los jugadores que ya han venido con mucho dinero por ellos en las últimas ventanas de verano. Monchi, que por cierto, como es lógico, y además jugándose en su casa, en el Sánchez Pizjuán, hoy estará con posiblemente con Lopetegui, pero seguro Monchi estará pendiente hoy de ese partido de esta noche de Oporto, donde ya decíamos al principio, ¿no? Hay cosas que lo mismo, quién sabe si el futuro puede estar relacionado con el Sevilla.
Sí, señor. Bueno, 1:30. Es bueno pasarse siempre por el taquillaje de Carrillo o de Albornoz. Pero antes, Rafa, te quiero decir, ¿cansado de grandes cuentos y milongas a la hora de contratar tu fibra y móvil? Pregunto, ¿no? Pues Airfiber te dará lo que necesitas, sin líos ni letra pequeña. Déjate de cuentos y contrata ahora con Airfiber, tu operador local de fibra y móvil del Aljarafe, donde navegarás a la máxima velocidad y podrás tener fibra de 100 megas más una línea móvil con llamadas ilimitadas y 11 gigas por solo 29,90 coletos. Vive, habla y navega con Airfiber. Encuéntranos en Tomares, Castilleja de la Cuesta, y en airfiberaljarafe.es.
¿Buscas el combustible más barato del Aljarafe? Estación de servicio La Juliana, el mejor precio de todo el Aljarafe. Además con minimarket y todo lo necesario para el mantenimiento del vehículo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollillos Aznalcázar, kilómetro 19.
¡La Juliana!
Esto es lo que escuchas cuando conduces el nuevo Opel Corsa E 100% eléctrico. Porque es tan silencioso como divertido conducirlo. En Opel queremos que te diviertas al volante. Ven a tu concesionario Opel a probar el nuevo Corsa 100% eléctrico, 100% pensado para tu diversión.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Atención, que hay cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias, servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
Cámbiate ya en tallerwelcomemovil.com.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya a nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
En Cafés Bocaibo seleccionamos y tostamos artesanalmente los mejores cafés del mundo. Solo así y con un tueste a diario conseguimos un producto de calidad con un aroma y un sabor inigualables. En tu hogar y negocio, Cafés Bocaibo. La esencia del mejor café.
Urbano o aventurero, SUPO deportivo, atrevido e intemporal, todo en uno. Nuevo 500X super equipado con llantas de aleación de 16 pulgadas, radio táctil U-Connect de 7 pulgadas con Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto, sensor de parking trasero y mucho más por 13.790 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en Fiat.es.
Fiat en Sevilla, es Motor Village.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es, especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
1:33. Decíamos que esta noche se juega el partido, después hablamos del partido Champions, pero vamos con el Betis, que prepara todo un choque. Primera de 9 finales frente al Atlético de Madrid. El partido es vital, pero antes, recordarán ustedes que el lunes, creo que fue, con Ocaña, hablamos y decíamos los planes que tiene el Betis de futuro, de fichaje y demás, y hablábamos de lo que es este mundo actual, en economía también, el mundo de la pandemia, de caída en la parte económica. Saben ustedes que casi todas las empresas han pactado pues una reducción de los emolumentos que tiene, y el fútbol también lo ha hecho. El fútbol, que pasó, y lo explicamos, su época, la burbuja del ladrillo fue en España, la burbuja del futbolista, donde cobra muy bien, incluso sus derechos y demás, pero que ahora se tiene que rascar el bolsillo. Y esto al parecer, a todos los futbolistas, no le encaja. Decíamos que Fekir, decíamos nosotros porque nos hacíamos eco y lo contaba Ocaña, cómo fue el eco de la noticia, que Fekir pues estaba muy enfadado con el Betis por que no le gustaba renunciar a la cantidad que el Betis, que nos explicaba el Betis, lo pactado tanto en las primas como en esa reducción salarial. Y entonces pues quedaba en el aire como que Fekir estaba enfadado. El Betis decía que no tenía noticia de eso, uh-huh, y que Fekir estaba implicado y que Fekir estaba metido y que había aceptado con el resto de sus compañeros esa reducción y el pacto de las primas del año pasado, que yo decía como anécdota que los futbolistas, más que percibir, deberían de pagar una multa por la clasificación. Pero, Escalera, hay una nota que pueda aclarar un poco esa noticia.
Sí, un comunicado de la agencia de representación de Fekir, de Promosport, que dice lo siguiente. Promosport desmiente rotundamente las informaciones publicadas en relación a la postura del jugador y de nuestra agencia por los reajustes económicos del club. La relación entre el jugador y el club ha sido, es y será ejemplar y no ha padecido ningún deterioro por motivo alguno. Son cuatro párrafos el comunicado. El segundo, pues, se habla de que desde Promosport tienen plena conciencia de la realidad actual y demás. Y el tercero es, por el presente expresamos nuestro más profundo rechazo a las informaciones que tildan de descontento, molesto, rebelde la actitud del futbolista. Existe buena sintonía y una predisposición total. Y termina diciendo que el jugador está completamente comprometido con el proyecto y centrado en trabajar cada día más para conseguir los objetivos del Betis. Asimismo, Nabil Fekir siempre ha mostrado su gratitud hacia el club y la ciudad. Su integración e identificación con los valores que representa el club ha sido manifiesta desde el primer día.
Ocaña contaba parte de... Nosotros habíamos hablado con el Betis, nos explicaba que no tenía noticia y que el futbolista estaba tal cual se dice, pero Ocaña contaba que hay veces que el futbolista o los que de alrededores del futbolista, los agentes y demás, pues dicen cosas. Esta nota, Oliva, ¿qué te parece?
Bueno, creo que aclara algo...
La situación, ¿no?
Sí, una situación que yo tenía entendida que era más o menos así, o al menos en cuanto a la implicación del futbolista, Fekir, es decir, la implicación del futbolista creo que durante estos casi dos años que lleva ya, creo que es un futbolista muy metido en lo que es el club, y de hecho hablas con empleados y te hablan de que Fekir es un jugador muy... muy metido en este asunto. Aquí lo que habría que preguntarse es de dónde surgen estas cosas, no son inventadas del aire, ¿no? ¿Quién le interesa el que se conozcan este tipo de circunstancias, ¿no? De que pueda haber un malestar o no, etcétera, etcétera. Este tipo de comunicados, realizarlos, creo que ayudan a que la situación sea mucho más clara, ¿no? Que la situación de Fekir quede mucho más clara, porque creo que el futbolista en más de una ocasión, incluso en esta negociación, me contaban en estas últimas horas que ha entendido la postura del club dentro de que a nadie le gusta el asunto de que el dinero que vaya a percibir una temporada al final no sea este, ¿no? Claro. Es verdad que ha sido un reajuste donde las cantidades, lo hemos explicado y lo ha explicado Andrés Ocaña en multitud de ocasiones, han sido reajustadas, digamos, es decir, lo que se ha hecho es prorratear un poco el dinero que esta temporada los jugadores no van a poder percibir en los años de contratos que le quedan por delante, y si Nabil Fekir manifiesta de esta manera en ese comunicado que ha leído Isaac Escalera, que no tiene ningún problema y que se adapta a las circunstancias económicas del club, muchísimo mejor, porque estamos hablando de un jugador que el Betis necesita tener enchufadísimo en estas nueve jornadas que quedan por delante.
Sí, señor. Por ejemplo, para enfrentarse al líder Atlético de Madrid, que cae en el Ramón Sánchez Pizjuán, segunda visita a Sevilla, Benito Villamarín, primera final para Pellegrini meter el equipo en Europa, pero el Atlético de Madrid, ¿cómo está? Ya escuchamos que estuvo elegante, tanto Tomás Riñón en el palco con Mónica Marchante, como el propio Cholo Simeone en rueda de prensa, donde dijo que el Sevilla era mejor y demás. Y habló del problema del equipo de juego, que es otro. Ahora es Benito Villamarín, y por eso hay que llamar a Madrid, a la capital de España, un periodista elegante, es veterano, pero joven.
Un pedazo de periodista, de los que...
Yo de los que más... De los que más me acerco a él, o sea...
Que también visita mucho el sur últimamente.
Sí, le encanta.
Es que le gusta.
La zona tuya,
está a tu
Rafael.
Zona, por Algeciras.
Zona, es que por aquella zona le llama John Cat, y nosotros lo llamamos Juan Gato. Juan, muy buenas.
Vaya pandilla de pelotas que tengo ahí, macho.
Los tienes comprados, es que no puede ser.
De tío sinvergüenza, ¿no?
Sí, pero buena gente todos, ¿eh? Todos.
Bueno. Juan.
Todos de la misma calaña, o sea, que bien.
¿Cómo está?
Me ha gustado lo que has dicho, porque has hablado del Atlético de Madrid como líder. Es que yo creo que hay mucha gente que olvida que sigue siendo el líder, a pesar de los pesares, ¿eh? Uh-huh. O sea, sigue manteniendo una ventaja muy exigua, muy exigua. El que ha animado verdaderamente la liga ha sido el Atlético de Madrid por sus deméritos, notable sobre todo a nivel futbolístico.
Y el que ha agitado la liga es el Sevilla.
Eso. Pero ¿sabes qué pasa? Que mira, eso te cuento, eso es información. El plan del Cholo en esta mini feria de abril que tenía con los dos partidos seguidos en Sevilla era sacar mínimo 4 puntos. El plan se ha ido a pique en la medida de que el primer partido has apagado considerablemente y no has conseguido sumar ni solo punto, con lo cual te queda intentar salvar las naves con una victoria ante el Betis y además muy muy acuciado por las bajas, porque llega muy mermado de efectivos y además efectivos muy muy básicos, pero no te queda otra, porque si quieres mantener el duelo directo contra esos equipos, o ganas en Sevilla, o estás muy a merced, bueno, ya a merced no, pasas a ser perseguidor en lugar de líder, con lo cual, fíjate lo que se juega este domingo allí en la Betis.
Yo no sé si el Betis va a ser el killer del Cholo y del proyecto del Atlético de Madrid, pero un Atlético de Madrid con la pasta que se gasta año tras año, todo lo que Cholo Simeone pide, sus dirigentes se lo dan, se le perdona todo, lo tiene todo, ha tenido un colchón de puntos increíble, y que el Betis le ponga con una victoria la daga en el cuello, yo no sé si pierde la liga este año el Atlético de Madrid, sería definitivo para el romance Cholo-Atlético de Madrid. Por eso digo que el partido, este Betis-Atlético de Madrid, Juan, va a ser un partido con tintes, no sé si dramático, pero muy muy importante, de serio, de verdad, ¿eh?
Hombre, fíjate lo que se juega. Solo te voy a hacer dos puntualizaciones. Mira, una, es verdad que al Cholo le dan prácticamente todo, pero no le dan los dirigentes todo lo que pide, ni mucho menos. Y no tiene la capacidad que tiene Madrid y Barcelona para fichar. Es verdad que ha mejorado muchísimo, pero sigue habiendo más diferencia con respecto a Madrid y Barcelona que con respecto al Sevilla, por ejemplo. Eso a nivel presupuestario. Pero bueno, dejando eso a un lado, es verdad que se juega mucho el Atlético de Madrid. Se juega mucho el Cholo porque, fíjate, todo lo bueno que había conseguido el equipo en esa primera vuelta fantástica, que incluso se llegó a hablar de o poner sobre la mesa la posible renovación y ampliación del contrato del Cholo, pues todo eso queda en agua de borrajas y queda todo enfriadísimo. Entonces ahora mismo, ¿qué es lo que interesa? El sacar el partido de Sevilla contra Betis como sea, por lo civil, por lo criminal, no con la ayuda del VAR, porque se está viendo que el VAR ahora mismo no está de cara con el Atlético de Madrid, cuando lo ha tenido en ocasiones, sin mejor arbitrajes. Pero tiene que luchar, como decía Coque, yo soy muy de Coque, y ahí estoy un poco con él con la frase que dijo después de Sevilla, que tiene que luchar contra todo. Contra todo, primero, contra lo que tiene en casa, que tiene muchísimos problemas de fútbol, y también pasa por él, que es el capitán y es el organizador, pero pasa también por toda la presión que hay, por todos los condicionantes externos que yo quiero que no influyan, porque fíjate que estamos hablando siempre del VAR, de los árbitros, pero fíjate, en la parte crucial de la temporada que es ahora, es con donde yo quiero ver que la calidad del arbitraje que tanto defiende Fouto y compañía, lo quiero ver ahora. Ahora no sé si tiene que demostrar que tengo
pues,
un arbitraje.
Pues cómprate, vete a la óptica porque lo vas a ver poco. Juan,
por eso.
Un megamix, una antes que te pregunte claro. A Oliva y Escalera. Para este partido, ¿cómo se le está tratando, qué tratamiento se le da al Betis como rival? ¿Qué partido vamos a ver entre el Cholo y Pellegrini, sabiendo las carencias de cada uno y lo mejor de cada uno?
Sí. Hombre, yo espero que ninguno de los entrenadores se reserve nada, porque creo que esto es un partido para jugar sin ser cicatero y sin ir a la defensiva. Yo creo que lo que tienes que hacer es buscar una vocación mucho más ofensiva. Me parece que en ese sentido el Betis es un verso libre. Me gusta cómo juega cuando juega al ataque y saca todo su arsenal. Y el Atlético de Madrid lo ha hecho también a principio de temporada. Ahora estamos viendo otra versión diferente, bueno, no diferente, más a lo que nos tiene acostumbrados al Cholo en su época en el Atlético de Madrid, pero yo creo que es un partido para que nadie se guarde nada.
Oliva.
Sí, yo le quería preguntar a Juan, que tiene la lupa mucho más cercana en el análisis diario y semanal de los partidos del Atlético de Madrid, ¿qué le pasa al Atlético? ¿Tú crees que es un problema físico, de aguantar la presión de Madrid y Barça que vienen fuerte por detrás? ¿Cuál es tu diagnóstico un poco de este Atlético, de este momento bajo del Atlético de Madrid?
Bueno, Oliva, yo creo que hay un problema de fútbol, eso es obvio, porque no está generando el fútbol que deslumbró a todos en la primera vuelta. Un fútbol ofensivo con Marcos Llorente doblando y haciendo de todo, con Luis Suárez infalible, con un Carrasco excepcional, con Coque, con todos a un nivel, digamos, casi rozando el 10. Cuando tú bajas en un equipo como Atlético de Madrid ese nivel, bajas del 10, empiezas a tener problemas. Cuando empiezas a sentir un poco la presión, que la presión es la exterior al equipo es muy fuerte y la mediática que impulsa Madrid y Barcelona es muy fuerte, los hay de sobra, pues eso empieza a hacer mella cuando hay resultados que no te acompañan. Los dos partidos con el Levante le pasaron factura. Ha habido partidos que, verdad, que no ha merecido perder, los ha empatado, los ha perdido, pero jugando a un buen nivel. Pero ahora el equipo está en seria duda por todo, porque hay futbolistas que no están. Y sin quitarle peros al equipo, pero sí que es verdad que es uno de los equipos que más factura le ha pasado al COVID, y eso se ha plasmado en el rendimiento de futbolistas que antes del COVID estaban a un nivel y a posteriori están mucho peor.
Juan, una cosita de cara al domingo, las dos bajas tan importantes que tiene el Atlético de Madrid, ¿qué futbolistas pueden suplirlo? ¿Y puede recuperar algún futbolista como Xavi, Carrasco, algún futbolista importante, Joao Félix?
O sea, yo creo que la mirada pasa por Joao Félix, ¿no? Joao Félix ha estado bastante vago, y yo creo que es un futbolista que tiene que decir mucho y recibir más. Y luego, bueno, ten en cuenta que no tienes ni a Marcos Llorente ni a Luis Suárez, que son dos futbolistas que son fundamentales a nivel ofensivo, y tendrá que recomponer. Yo no sé si Simeone se atreverá a utilizar a Dembélé, que la utiliza poco, y parece un futbolista que es aprovechable. Y luego yo creo que recurrirá a uno de sus fetiches, que es Correa. Yo creo que Correa para el Cholo, y no es un futbolista que genera mucha animadversión en la grada y tiene también muchos acúditos. Yo entre ellos, a mí me gusta Correa mucho, pero es verdad que a veces desespera porque no es el futbolista que te tan determinante como pueda ser en estos momentos Marcos Llorente, pero va a tener que recomponer con lo que tenga. Uh-huh. Es que no tiene más, está muy muy justo y va a tener que tirar con lo que tenga para intentar sacar esta final.
Muy bien, don Juan, un placer, como siempre, cuídese y sigue usted siendo como es, tal cual, no se puede uno
intentaremos, y si me rodeo de buena gente como ustedes, pues así seguiremos.
Ya te echaba yo de menos, así que hoy ha sido un placer. Gracias, un abrazo, Juan.
Abrazo fuerte.
1:47, ¿quieres mejorar el rendimiento de tu coche? Imagino que sí, ¿no? Reposte combustible de calidad con tecnología de última generación y evitarás visitas inesperadas al taller. Vente a la superestación de servicio BP Cross y BP Montequinto y reposte combustible de calidad con alta tecnología de última generación. Active Ultimate. Limpia los inyectores y la cámara de combustión que te deja, vamos. Y además, ahorre 8 céntimos por litro y conseguirás esa amplia gama de regalos utilizando su tarjeta de Mi BP. ¿Dónde? En BP Cross, a la entrada del polígono A la Vera, que todo el mundo no sabe decirlo, en San Juan de Aznalfarache, donde encontrarás servicio personalizado, cafetería y amplias instalaciones de lavado, y en BP Monte Quinto, pasando a la Ciudad Deportiva del Sevilla. No te la juegues, carrillaje, te esperamos.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes, deportes.
¿Más kilómetros o ahorrar más? ¿Diésel? ¿Gasolina? No sé, ¿eléctrico quizás? Debería intentar dormir un poco.
No pierdas el sueño por las decisiones difíciles. Elige la gama de híbridos enchufables de Mercedes-Benz, líder en España. Descúbrelos en sus versiones diésel y gasolina con una autonomía eléctrica de hasta 106 kilómetros. Elegir nunca fue tan fácil.
Concesur y Fervial, tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y he salido un día más para ayudarte a ahorrar. Presta mucha atención. ¿Tienes una vivienda o negocio con tejado propio? ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad? Contacta con GESOL.
Haz caso al sol y apuesta ya por el autoconsumo con tu propia instalación fotovoltaica. Solicita tu estudio de ahorro personalizado y gratuito en www.disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
1:49. Bueno, pues vamos a hablar con una persona que a mí me encanta hablar. Hoy está el día, el equipo de producción y lo ha abordado. Y me encanta hablar con un tal Abascal. Escaleta, ¿a ti te gusta o no?
Sí, hombre, con el gran Guille Abascal, que fue, ha estado entrenando en Italia, en el Ascoli, que ha estado en Suiza, que ha estado en varios sitios y que ahora mismo está por aquí, por España, y que nos atiende amablemente. Y esperemos que pronto, más pronto que tarde, tenga ya otro equipo.
Eso es. Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tenemos el radar abierto como la policía norteamericana, y en el momento que viene aquí tus huellas, a por él. O sea que no te mueves mal por sitios chungos,
Nah. Ahora, bueno, por lo menos ahora estamos aquí, que cerraron hace poco de nuevo Italia durante todo el mes de abril. Lo pusieron todo en zona roja y bueno, aproveché ya que aquí, pues por contacto y sobre todo también el tema de la segunda vez, pues se podía haber algunos partidos, pues ya son casi 10 días que estoy por aquí, por entre Cádiz y Sevilla, viendo un poco pues esta nueva fase que acaba de empezar en segunda vez, y bueno, viendo un poco los partidos, los equipos, y después pues, trabajando en casa.
Como siempre. Como entrenador que eres, hombre de fútbol, hay que preguntarte primero por los 100 partidos que va a cumplir Lopetegui el próximo lunes en Vigo, por los 500 victorias de Monchi, por el Sevilla, su situación de equipo champion a día de hoy, después de haberle dicho adiós pues a la Champion, que esta noche va a sonar el himno en el Sánchez Pizjuán, y adiós a la Copa del Rey. Temporada del Sevilla, tramo final, nombre de Julen Lopetegui.
Pues mira, yo creo que en cuanto a Julen, bueno, en cuanto a Julen Lopetegui, sobre todo yo diría sobresaliente, porque en un momento tan complicado, yo creo que haber mantenido al Sevilla hasta el final prácticamente y lo que queda, diría el sobresaliente, quizás bajo sin darle todo obviamente por esa eliminación, pero yo creo que también llega en un momento en el que sobre todo un club como el Sevilla, habiendo jugado también finales europeas, le ha pesado las piernas, le ha pesado el cansancio, y bueno, quizás pues por no ponerle ese sobresaliente completo. Después, respecto a lo de la Copa, pues es verdad que personalmente fue algo también un poco quizá inesperado, pero al final siempre puede pasar cuando juegas contra equipos de ese nivel. Por lo que queda de tramo final, bueno, es verdad que hay algunos duelos difíciles, algunos partidos que yo creo que son importantes, pero después del descanso yo he visto el partido el otro día aquí en casa del Atlético, contra el Atlético de Madrid. Yo creo que el Sevilla se regeneró por dentro, parecía que se había recargado totalmente las pilas y sobre todo a niveles de intensidad y de someter al equipo y de intentarlo una y otra vez, aparte de los episodios que hay en todos los partidos, creo que volvió a ser lo que ha sido la constante del periodo Lopetegui. Entonces yo creo que bueno, que ha encajado bien, que las piezas le han encajado también bien, y que se tiene que cerrar bien lo que es esta temporada para poder tener un futuro todavía más prometedor.
Una mínima, porque te va a preguntar Olivier Escalera, y después te vamos a también hacer una preguntita sobre el Betis. Guille, ¿quién es el futbolista que te llevabas tú a tu equipo? ¿El futbolista que más te ha gustado este año en el Sevilla?
Bueno, creo que coincidiré con mucho seguramente, y es Joan Jordan. Creo que es el jugador ahora mismo, el termómetro para todo, con, sin balón, jugador que tiene una proyección y que sobre todo creo que puede tener un crecimiento también a nivel de personalidad importante para ser un todocampista, sobre todo en el fútbol moderno, y que se pueda adaptar a cualquier sistema, cualquier idiosincrasia de cualquier club importante, y yo creo que es un jugador muy válido, aparte de que yo quizá a lo mejor por cariño y por ser de aquí, me sigue sorprendiendo cada día las actuaciones de Jesús Navas, pero sobre todo yo creo que Jordán ha hecho cosas muy buenas y ha presentado la papeleta para tener más galones y para seguir dando un salto importante.
Oliva, ten cuidado que ya habla italiano también, o sea que...
Sí, hombre, y leerá la prensa italiana también. No, lo digo porque ha hablado Guille Abascal, al que me alegro mucho de saludar, sobre Joan Jordán y lo que está llamando la atención este jugador. Y en Italia, lo mismo, él también ha tenido la posibilidad de ver lo que se habla en Italia, sobre todo en Turín. Se habla con cierta fiabilidad de que estaría en el punto de mira, por ejemplo, de un equipo como la Juve, Joan Jordán. Es decir, que en Italia está llamando mucho la atención el jugador, porque creo que es un jugador que no para de crecer. O sea, lejos de quedarse parado, es un futbolista cuyo físico, que creo que era su déficit, cada vez le aguanta más. Antes era un jugador muy explosivo, de media hora muy fuerte, luego incluso lo tenía que sustituir. Si recordáis, Rafa Isaac en la primera temporada era un jugador bastante sustituido por Lopetegui. Y creo que ha ganado en físico, ¿no? Y claro, si tiene fútbol, tiene la potencia que él tiene y el físico lo aguanta, estamos hablando de un jugador tremendamente interesante, Guille.
Sí, sí, totalmente. Aparte, bueno, obviamente porque veo y leo todos los días, tiene razón. Es un jugador que ahora mismo se escucha, suena, cualquier página de noticias, de que sabéis que en Italia le gusta mucho el calciomercato, el movimiento de jugadores, y ahora mismo suena con mucho tirón, sobre todo por eso, porque ellos bien, al final el fútbol italiano necesita, si veis por ejemplo incluso el Milan de este año, o bueno, algunos jugadores de Atalanta necesitan de ese físico que a ellos les gusta, necesitan ese jugador, y ahora mismo yo lo he denominado un poco un todocampista, porque al final es un jugador que te cubre todos los roles del centro del campo y encima le añades después que técnicamente es bueno, que llega al área y que distribuye bien. Entonces yo creo que podría tener seguramente una salida, a lo mejor no la Juventus, pero que se estén fijando en él y que pueda tener un salto, un grande seguro.
Guille, ¿qué tal? Muy buena. Una cosita sobre el... no sobre Jordán, porque a mí me ha sorprendido cuando ha dicho Jordán, no porque no sea buen futbolista, que es maravilloso, porque yo creo que el futbolista que sostiene para mí, para mí el mejor fichaje es Fernando.
Eso ya lo está...
Sí, pero Fernando tiene un... Yo al final hablo de un poco de margen...
De futuro,
de,
¿no?
De, claro, al final Fernando, bueno, Fernando... es lo mismo, como incluso Jesús, al final son jugadores...
O el mismo
Koundé, ¿no? Son jugadores que pero depende de dónde vayan. Yo me he tirado un poco a la fiabilidad. Hombre, Fernando, si yo pudiese tener como entrenador, evidentemente elegiría siempre, sobre todo porque me gusta además también tener un play por delante de la defensa, porque me gusta un jugador que sea sereno, pero yo lo decía un poco más como sorpresa de algo desconocido. A Fernando lo conocemos, yo creo que lo conocemos todos, sí, y ya ha hecho su paso por equipos grandes. Al final es una evaluación diferente.
Tú sabes el futbolista que a mí me ha sorprendido y que cada día me gusta más, porque de los grandes ya está de Diego Carlos, Koundé, a mí el futbolista que me está sorprendiendo, porque es fuerte, tiene pegada, tiene gol, Acuña. Está sorprendiendo a mí este futbolista, ¿eh?
Otro, claro, al final son esos son...
Que esos son fichajes de Monchi, cosas que hace Monchi.
Eso es. Ese es el tema. Eso es el Sevilla de a lo que al final pues parece que es una cosa normal, sobre todo cuando uno va fuera, y al final aquí es que estamos, yo creo que mal acostumbrados, porque no suele pasar en todos los equipos, y aquí constantemente, temporada tras temporada, tienes descubrimiento que es lo bonito, ¿no? Que son jugadores que uno no conoce o que no conoce tanto y se lleva esa sorpresa de verlo rendir a lo largo de una temporada a ese nivel.
Aprovechamos, el Betis recibe al Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que tenía lo que tenía y que se lo está gastando todo el caudal que tenía, y el partido es vital, 9 partidos, 9 finales, Betis necesita meterse en Europa. Estás viendo al Betis. Tramo final, ¿crees que va a conseguir, teniendo en cuenta que le va a apretar mucho Villarreal, con dinero, con entrado, con experiencia? No sé si la Real se va a despertar después de ganar la Copa. ¿Cómo ves este tramo final para el Betis? ¿Lo ve en Europa el año que viene?
Pues ese es el hándicap que tiene el Betis. Yo creo que es el jugar solo, el jugar sin, a lo mejor sin esa presión añadida que han podido tener, sobre todo en este último periodo, que ha sido el periodo del sorpaso, ¿no? El momento en el que el Betis ha sido pues cuando la Real no ha tenido mayor dedicación a otras cosas y no la Liga. Y bueno, es verdad que yo vería mucho como amenaza al Villarreal, pero yo creo que el Betis, si se descarga mentalmente, yo creo que puede llegar totalmente a final de campeonato con una buena posición para entrar en Europa y sobre todo con posibilidades. Lo veo más descargado mentalmente que los demás, y creo que incluso físicamente puede estar más descargado que los demás. No creo que tenga esa presión de los primeros años por entrar en Europa, que después no conseguía, y yo creo que también tiene, bueno, un buen entrenador que quizá puede gestionar bien ese final de campeonato con su experiencia.
Muy bien, pues gracias por contarnos todas esas cosas y me alegro que estés bien. Pronto nos veremos. Un abrazo.
Un abrazo fuerte, espero veros pronto todos.
Sí, señor. Abrazo. Antes de irnos, Oliva, recordamos que esta noche tenemos Champions en Sevilla.
Sí, señor, ahí estaremos en el Sánchez Pizjuán. Ya mañana os contaré cómo es el Tecatito, Corona y qué hemos visto de Maregue, sobre todo el Tecatito, ¿no? Que es el que centra un poco la atención. Bueno, es un buen partido de fútbol el Oporto-Chelsea. Hoy hay tiempo de juego en COPE más, porque además se cierra la jornada. Un partido que interesa sobre todo al Betis, tiene que mirar a la Real Sociedad y se juega esta noche el Derby Bajo a las 9 también, el Real Sociedad Athletic de Bilbao.
Todo aquí, en la sintonía de la cadena COPE. Así que, señoras y señores, nos vamos a marchar a escalera a I-25. Otro golpe, hoy no hay empujón de luz, hoy es un golpe
el
feliz.
El empujón.
El empujón. Bueno, Oliva, hasta luego. Nos vamos, señores, Noticias de España y del Mundo. Gracias.